Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos con Iberdrola a contarles cómo está aquí.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues a su manera, la madre naturaleza quiere participar en las fallas y hoy se va a presentar en la Comunidad Valenciana en forma de lluvia copiosa. En algunos lugares tormenta, pero va a llover, ¿eh? O sea, no es que va a llover mucho, es que además va a durar mucho. Sí, o sea, y además solo la Comunidad Valenciana, o sea, que esto es una deferencia de San José para que no esté aquello pues demasiado seco cuando llegue la planta. Me parece que era hoy, cuando ya plantan las fallas para quemarlas. Pues van a tener que mucho cuidado, porque ya digo, toda la Comunidad Valenciana y solo la Comunidad Valenciana va a tener hoy muchísima lluvia. En el resto de España, cielos nubosos en el norte, en los Pirineos, y cielo despejado en el resto. Las temperaturas bajan un poco, en Madrid tenemos 3 grados, llegaremos a 16, la máxima de nuevo Orense, que se va a 25 grados, la tropical Orense, o sea, si tienen frío, pues váyanse a Orense, irán en manga corta, y la mínima en Salamanca es un poquito más alta que ayer, pero bajo cero, 1 bajo cero. Hasta aquí el tiempo.
Hola, soy Marta, accionista de Iberdrola. Sí, sí, y desde hace mucho, mucho tiempo. Y como yo, hay 650.000 personas más que cobramos los dividendos de Iberdrola. A mí, mira, me ayuda a completar mi pensión. Y sabes, así vivo mucho mejor y más tranquila.
Iberdrola eres tú. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarle los asuntos que después vamos a debatir en la tertulia. Ayer tuvo lugar la gran fantasmada, la gran representación de la supuesta unidad de todos en torno a la verdad definitiva, absoluta, clara, incontrovertible y tal, de quién hizo, quién perpetró, quién organizó, quién financió y quién vendió la masacre del 11M, porque después de una masacre hay que explicar. Claro, como no sabemos quién la organizó, no sabemos quién la perpetró, no sabemos quién la financió, no sabemos qué explosivo estalló en los trenes, sabemos que no estalló el que dice la sentencia, que miente. Ayer una diputada de UPyD perdió la ocasión, bueno, ya su partido la ha metido en un lío morrocotudo, porque ¿qué regeneración vamos a esperar de la vida española cuando se aceptan todas las mentiras en la masacre terrorista más grave de la historia de España? Pues ninguna. En fin, allá Rosa Díez, que también con su abriguito negro se hizo la foto donde faltaban 2 personas. Cuando se quiere escenificar la unidad de los españoles con las víctimas, etcétera, hombre, tienes que poner al que estaba de presidente cuando las bombas y al que llegó después de las bombas. No solo gracias a las bombas, pero desde luego decisivamente por las bombas, sino ¿de qué? Según el CIS, un 25% de los votantes cambió de voto por los tres días infames de movilización, de cerco, de asalto a las sedes del PP en toda España, culpándoles de la masacre de los trenes. Bueno, pues Aznar, presidente entonces, y Zapatero, el presidente que llegó, pues tenían que haber estado allí. A ver, si ya estamos reconciliados, pues tienen que reconciliarse los que estaban. O sea, cuando termina la guerra carlista, el abrazo de Vergara se lo dan Espartero y Maroto, es decir, el jefe militar de los liberales y el jefe militar de los carlistas. Hombre, claro, no solo iba a dar el cabo López y el sargento Gómez, o sea, no, tenían que ser los jefes. Bueno, pues los jefes entonces de la derecha, del PP, el Aznar, y de la izquierda que llegó y hundió esto, pero eso vino después, pues era Zapatero. Bueno, nadie invitó a Aznar ni a Zapatero, con lo cual la foto de la unidad, pues faltaban las 2 siluetas fundamentales. ¿Y esto a qué se debe? se debe a que aquí no hay ninguna unidad, porque tampoco hay ninguna verdad del 11M. Lo que hay es una inmensa mentira propagada por el PSOE y admitida por el PP, que no se la cree el PP de ninguna manera. Ayer, bueno, ayer fueron a preguntarle a Mariano y fue incapaz de decir, debe ser que le queda algo de decencia, que ya sabíamos lo del 11M. Él sabe perfectamente que todo lo que hay, todo lo que se dice es mentira. Todo. Ayer, Cospedal lo mismo. Siempre hay que averiguar la verdad. Ignacio González, nos gustaría saber quién fue. Y a Esperanza Aguirre, que es muy molesta, pues entonces tampoco la invitaron. Claro, pero buena es la lideresa. Dice que no me invitan a mí en Madrid. Pues es igual, yo voy y se plantó allí y a ver quién le dice fuera. Eso es tener un carácter. Pero Zapatero y Aznar esperaban que les invitasen. Y luego tampoco esperaban al cura de la ceremonia. Hoy hay una gran indignación en el intelectual favorito ahora de Mariano Rajoy, que es Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, que dice que el terrorismo islámico es un peligro grave para España, pero que invitaba a su fundación, a la que presidía su señora, no sé si sigue siéndolo, Teresa Aranda, a Tariq Ramadán, perseguido en varios países de la Unión Europea por cerebro del terrorismo islámico. O sea, debe ser que considera que el islamismo no es ningún peligro. Pues hoy, demostrando que para él el peligro es la cruz, no la media luna, la cruz, la emprende contra Rouco, porque Rouco, que se despedía ayer de todo, de lo público, en el acto, en este funeral de la unidad, donde al final faltaron los fundamentales, es como una boda sin los novios. Y dice, bueno, ¿pero qué boda es esta, chico? Pero come. Y dice, pero si es que no están los novios. Pues si es que aquí los que se tenían que se besen eran Aznar y Zapatero. Si no están los novios, ¿qué boda es esta? Bueno, pues había boda, porque Bueno, pero va Rouco y en la homilía critica, pero ásperamente, los móviles miserables de interés económico y político que movieron a los autores de la masacre del 11M. Amigo mío, ¿cómo está hoy el país? ¿A quién se le ocurre celebrar un funeral en un templo católico? ¿Qué querías, Juan Luis? En la mezquita de la M30, al lado del tanatorio. Hombre, es verdad que la iglesia en España no es que esté en horas bajas, esté en horas subterráneas, eso es donde está. Pero España siempre ha sido, desde su fundación, un país cristiano, católico, desde Recaredo. O sea, ni siquiera había fundado el país en tiempos de Recaredo, no se conocía la imprenta. Pero vamos, desde el principio, España siempre ha sido católica. Es más, la gente decente, la que cree que hay cosas buenas y malas, y que hay que diferenciar el bien del mal, y que a nuestros hijos hay que educarlos en cultivar el bien y combatir el mal, pues es de cultura católica. Hombre, no vamos a ser budistas. Bueno, están como panteras. La Manjón y el Cebrián y la Manjón. Desconozco si también la Manjón va a ser de los intelectuales favoritos y de las conferencias a las que vaya Rajoy, como va a las de Cebrián, que le presenta continuamente a lo mejor de lo peor de la izquierda. O sea, Felipe González, Mario Monti, Letta, es decir, lo más corrupto de los dos lados del Atlántico. Una cosa grotesca, pero a Mariano le gusta, por eso ha salvado a prisa. Bueno, están indignados, pero indignados. Mira que celebrar un funeral en un templo católico. ¿Qué quería celebrar? ¿Una misa negra o qué? En fin, el problema es que en la foto de la boda faltaban los novios. Y claro, sin novios, pues te puedes comer la tarta, que es lo que hacen los medios de comunicación corrompidos hasta el tuétano. Te puedes hacer como que no sabes lo que realmente pasó, pero boda no hay. Boda sin novios, pues no hay. Y si no estaban Aznar y Zapatero, pues no están el PP y el PSOE del 11M. Y por lo tanto, pues eso, un fiasco monumental. Y encima el cura les echa la bronca, o sea, Si es que se dice que las mentiras tienen las patas cortas. Bueno, en el 11M las patas cortas, pero la mano muy larga. Vamos con ello.
La ausencia de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero ocupa el día después de los homenajes por el décimo aniversario de los atentados de Madrid, un lugar destacado entre toda la información dedicada a los actos. Durante el funeral de Estado en la Almudena llamó la atención la ausencia de los dos expresidentes, que posteriormente hicieron saber a través de sus entornos más cercanos que no estaban invitados y que les hubiese gustado asistir. La convocatoria no la cursó ni Moncloa ni sus respectivos partidos PP y PSOE. Tampoco fue invitada Esperanza Aguirre, pero sí acudió al funeral. Mariano Rajoy, en declaraciones a los periodistas, destacó la unidad de las víctimas. Al ser preguntado por los flecos pendientes en la investigación, prefería no contestar.
Lo hemos celebrado todos unidos. Creo que eso es muy reconfortante. Y al final el objetivo es que las víctimas se sientan reconfortadas, que estos actos terroristas no se vuelvan a producir nunca más y que la sociedad española derrote de manera definitiva al terrorismo. Gracias.
Lo hemos celebrado, pero en fin, digamos, estos son errores involuntarios. Conmemorado, recordado, más bien. Pero bueno, esto es la parte de error, la parte fundamental. Ya sabemos quién ha sido. No, pero vamos a saber quién ha sido. Hoy Libertad Digital, debo decir que nos hemos quedado solos, mejor que mal acompañados, pero da toda la información que, por cierto, los votantes de UPyD, de Ciudadanos, de Vox, los que creen que los dos partidos son la fuente de la corrupción de España y la ruina de nuestra nación, deberían leer para no caer en ridículos o en algo peor, como ayer cayó UPyD prestándose Rosa Díez a la fotito y luego Irene Lozano a la defensa de la sentencia más infame de la historia de España, que está basada en una mentira tras otra. Yo sé que cuesta mucho, cuando uno es soberbio, pues tener la humildad de leer algo que no ha querido leer, por si acaso era molesto. Pero yo le pediría hoy a la creadora, fundadora, factotum, diosa de UPyD, que leyera Libertad Digital. Y que vea si es normal que un diputado de UPyD diga que esto ha sido un modelo de, en fin, de investigación, de sentencia, etcétera. Que vean cómo empiezan las mentiras, en qué se basaron las mentiras, por qué las pruebas falsas eran falsas, por qué es falso todo lo que han hecho fiscales, jueces y políticos en el 11M. Si quiere regenerar España, tendrá que empezar por buscar la verdad del 11M, o por lo menos por no respaldar la mentira, como hizo ayer de una manera flagrante, obscena, repugnante y estúpida la diputada Irene Lozano. Porque que lo haga Fernández Díaz, pues da de sí lo que da de sí. Que lo haga Rubalcaba, hombre, este es el gran agitador, el manipulador del 11M. Pero UPyD, que tiene que ganar UPyD respaldando una sentencia infame con un tío condenado a 42.000 años de cárcel en base a testimonios contradictorios y algunos de ellos pagados por la policía, pero que esa es toda la prueba que hay. No sabemos quién lo organizó, no sabemos quién lo financió, no sabemos quién lo perpetró, no sabemos qué arma estalló, no sabemos con qué se mató a la gente. Vamos, sí sabemos que lo que dice la sentencia es falsa, pero no sabemos toda la verdad. No sabemos todo eso, pero ha sido un modelo la sentencia, ya está claro. Que no haya conspiración. Pero, hombre, ¿cómo no va a haber conspiración para volar 4 trenes en vísperas de las elecciones? Volar 4 trenes no está al alcance de cualquiera. En Europa solo hay una organización terrorista que posiblemente tenía esa capacidad, que era la ETA. No hay ninguna otra. Lo que sí hay son servicios secretos. Eso sí lo pueden hacer. Sin duda han participado, seguramente en los explosivos, digo seguramente porque no lo sé, y desde luego en la siembra de pruebas falsas. Porque todo el sumario, dirigido por la poli de Rubalcaba, por las cloacas del Estado, está sembrado de pruebas falsas. Y lean hoy en Libertad Digital, punto por punto, coma por coma. Yo espero que Santi Abascal, Vidal Cuadras, Albert Rivera y sobre todo Rosa Díez tengan la humildad por un día de leer lo que desconocen. Léanse eso. Es más, algún periodista al que respeto, como Santiago González, dice, no creen conspiraciones. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo vuelan cuatro trenes? Porque se le ocurre a un señor una mañana, porque estallan a la vez. Claro que hay una conspiración y hay otra trama, que es para sembrar de pruebas falsas en sumario y que no se investigue la verdad. ¿Eso no lo crees, Santi González? Pues chico, llegar a mayor con esas lagunas. Pues tengan la humildad de leer las cosas. De trabajar un poco, no es mucho. Leer lo que no queremos leer. Luego se pueden ir al bar y pedir otra de gambas. Pero hombre, lean, atiendan. No es tanto pedir. Bueno, pues sí, es mucho pedir. Porque el régimen que nació el 11M, basado en la mentira y en la corrupción de la justicia por los políticos, de la justicia por la policía y de la justicia por la propia justicia, corrupta hasta el tuétano, pues nace ahí. O sea, lo que ahora vemos en los casos de Urdangarín, en el caso Faisán y tal, viene de ahí. Viene de la profunda, absoluta, total corrupción que se acuña el 11M y que se demuestra en el 11M que puede llegar a todas partes. Y a todas partes ha llegado. Ayer no estaban los novios, pero estaba el padrino, que era el rey. Esta tarde la madrina, que es la reina, va a un concierto. Ya no está Rostropovich. ¿Qué le vamos a hacer? Como si tocan el violón. ¿Qué van a tocar? La patética, supongo. Pero ayer era fantástico. Los separatistas, los comunistas radicales, los que quieren instalar en España un régimen como el de Maduro, que por cierto ya tiene programa de radio, pero aclaro que no es en la SER, ¿eh? O sea, podría, pero no es en la SER, sinceramente. Bueno, todos, o sea, separatistas catalanes, separatistas vascos, comunistas del siglo XIX, o sea, sacamantecas, sacabuches, en fin, saca todo, estaban de acuerdo en que lo del 11M ya está claro y que la sentencia es magnífica, pero lo dicen los de la Esquerra Republicana y los del PSOE y algunos del PP, no todos, y los de UPyD. O sea, UPyD unida a Esquerra Republicana y al PNV en el elogio de la sentencia. O sea, de esta infame sentencia, mentira de cabo a rabo. O sea, UPyD, igual que Centella. Bueno, no exagero, los van a oír.
Unidad aparente de las víctimas en los homenajes y unidad de los políticos al dar por cerrado el caso y dar por buena la verdad judicial. Unanimidad de todos los portavoces en el Parlamento, empezando por el propio Rubalcaba, que destacaba cómo se había acabado con la célula islamista que perpetró los atentados. Escuchamos al secretario general de los socialistas y a los portavoces de PP, UPyD e Izquierda Unida, Alfonso Alonso, Irene Lozano y José Luis Centella.
Un atentado horrendo, después fue un geo en Leganés, en una operación justamente que acabó con el suicidio de la célula islamista que había llevado a cabo el atentado de Atocha.
Yo creo que, como digo, que son dos posiciones perfectamente conciliables, tanto el respeto de la verdad judicial como seguir analizando, pensando qué es lo que ocurrió y buscando arrojar siempre más luz.
La sentencia, no solo la sentencia, sino todo el procedimiento fue ejemplar en el sentido de que no hubo ninguna tentación antidemocrática o tentación de buscar atajos.
Intentar sembrar dudas nos parece, intentar mantener la teoría de la conspiración viva 10 años después, nos parece que sigue siendo una afrenta a las propias víctimas.
Tú sí que eres una afrenta al sentido común, Iskra, pero yo a Centella le tengo afecto, cada uno llega donde llega, pero ¿y la Lozano? Diciendo, no se buscaron atajos. Ah, ¿no? ¿No, Irenita? ¿Y qué significa? En los trenes estalló gomado seco y vale ya. ¿No es eso un atajo? ¿Vale ya? Claro, como tú eras la criatura que hacía el trabajo sucio de zarzalejos en ABC contra la COPE, contra mí, pues quieres limpiar ese sepulcro que no podrás blanquear mientras vivas, porque hay sepulcros que no se pueden blanquear. Hasta la hipocresía tiene sus límites. Que no hubo atajos antidemocráticos. En los trenes estalló gomado seco y vale ya, bueno, pues vale ya. Es mentira. Estalló Titadín. Y tal vez explosivo militar. Cemex. Que, por cierto, también tenía la ETA en Francia. Pero la ETA no ha sido investigada como posible autora del atentado o coautora. ¿Qué es lo que dijo Felipe González? Otro que se ve que es tonto y busca atajos. O sea, no fue un atajo decir, da igual, como dijo el fiscal Zaragoza, lo que estallara. No es un atajo decir, como ha dicho Gómez Bermúdez, en su pavorosa entrevista, terrible, porque demuestra la profunda corrupción de la justicia en España. La entrevista de 4 páginas con Casimiro García Vadillo, que publicó este sábado pasado, diciendo, no conocemos el autor intelectual, no sabemos quién le dé la idea, no lo hemos indagado. ¿No es buscar atajos, diputada Lozano? ¿No es buscar atajos, no indagar, no saber y sembrar pruebas falsas, inventarse la mochila de Vallecas, quien era mochila ni de Vallecas? ¿Eso no es atajo? ¿Inventarse la Renault Kangoo, inventarse la Skoda Fabia? Hay, diputada Lozano, 195 pruebas anuladas por los propios jueces, porque les parecieron falsificaciones grotescas. Pero la primera, el propio Mariano Rajoy dijo que había que anularla, la mochila de Vallecas, que es mentira, no estuvo en los trenes. No tuvo nada que ver con eso, eso fue un invento posterior para encaminar la investigación hacia unos moritos de Lavapiés, moritos de Todo a 100, que tienen la capacidad de volar 4 trenes, pues más o menos la misma que tengo yo de cambiar la política interior de Nebraska, que no sé ni cuál es, y que no tengo ninguna capacidad, la verdad. Es más, me da igual lo que sea, lo que hagan en Nebraska. Así que no ha habido atajos, no ha habido atajos en la instrucción del vale ya. No ha habido atajos y en el arma del crimen se miente. No ha habido atajos y quieren contar que 7 tíos islamistas feroces se suicidan, cosa prohibida por el Corán expresamente. El que se mate irá al fuego, dice el Corán. Lozano, pero si tú has leído, ¿no te lo ha contado de Prada? Lo dice el Corán. Irá al fuego. No se suicidan los islamistas salvo matando gente. Entonces sí, pero desalojar un edificio para suicidarse. ¿Se acuerda el malvado Rubalcaba, que es más malo que la quina? ¿Se acuerda de Torronteras? Qué raro, la única sangre que había, la del pobre Torronteras, cuyo cadáver luego fue vejado. Dicen que por la familia del chino, pero yo entre chinos, tunecinos y tal, como casi todos son inventos de la policía los que les van adjudicando distintas cosas. Pero claro que se ha seguido un atajo antidemocrático. Una justicia dependiente de los partidos políticos, del PP y del PSOE, hizo una sentencia infame, infecta, mentirosa de principio a fin, para quedar bien con el PP y con el PSOE. Y 10 años después hemos llegado a este pastel. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y vamos a hacer en el PP lo que dice Alonso, la verdad judicial, pero ¿qué leches es la verdad judicial? O es verdad o no es verdad, ni judicial ni narices. Dice, pero además podemos buscar así, ¿y qué está haciendo el fiscal para buscar? Tapar todas las entradas posibles para que se investigue a los que sembraron de pruebas falsas el sumario, empezando por Sánchez Manzano. Es lo único que queda en los tribunales, todo lo demás se lo han cargado. Se lo han cargado el PSOE y el PP. ¿Qué hace el fiscal Torres agridulce? Nada. ¿Ayudar a tapar esto? Qué bonita es una boda sin novios. En fin, mientras tanto, nosotros, sobre todo para la gente joven, los que eran críos, cuando el 11M, pues seguimos publicando lo que ya nadie quiere publicar. Pero no porque sea mentira, sino porque es demasiado verdad. Esto sí que es verdad y no la judicial.
Desde la furgoneta Renault Kangoo hasta la mochila de Vallecas, los dos principales señuelos que llevaron toda la investigación hacia la versión oficial. Además, aparecieron otras dos pruebas, el coche Skoda Fabia y el piso de Leganés. En el primero de los casos, un vehículo que apareció 3 meses después de la masacre en Alcalá de Henares, el propio tribunal lo descartó al ser evidente que la prueba fue colocada. Respecto al piso de Leganés, un cierre de expediente, como se denomina en el argot técnico, se dejaron demasiados cabos sueltos.
Como pueden leer en Libertad Digital, hay hasta 3 versiones contradictorias de cómo se llegó al piso. También resulta llamativo que no se desalojara el edificio hasta las 7:30 de la tarde, cuando las unidades especiales llegaron al inmueble a las 2:15. ¿Por qué los terroristas no detonaron la carga explosiva cuando todavía estaban los vecinos? Como recuerda Luis del Pino, las acciones terroristas suicidas no se consideran suicidios, sino una forma de matar al enemigo. Además, en las actas del levantamiento de los cadáveres no se encontró ningún cinturón explosivo, resto de sangre o huella dactilar. A estos cadáveres no se les hizo la autopsia.
Esto es, no es llevar por ningún atajo antidemocrático la actuación judicial, ¿eh, Lozano? Sí, sí, hoy estoy especialmente encariñado porque yo la última vez que voté a UPyD. Desde luego, si su idea de regenerar España es mantener estas mentiras, lo va a votar el padre, si le vive, de Irene Lozano. Lo que es el hijo de mi padre, no lo va a votar. ¿Regenerar? ¿Avalando esta chapuza infecta? ¿Cómo va a haber sangre si estaban muertos? Pensarán algunos. No lo sabemos. No dejaron a la misma que hizo la doctora Carmen Baladíez, que hizo la autopsia de los 192 asesinados en los trenes. No le dejaron hacer la autopsia de los de Leganés. No, no vaya a ver que es que... No había sangre, pues porque ya saben que los muertos, pues les disparas y como ya la sangre no circula, pues no salta, no salpica. Lo único que había en la puerta, que esto lo investigaron Somalo y Luis del Pino, la sangre del pobre Torronteras. No se sabe cómo fue, pero ni había explosivos, se negaron a hacer autopsias, antes habían... desalojado el edificio y encima estaban en un piso franco de la policía, pared con pared con un piso de otro policía, piso franco que habían utilizado para detener a unos narcos, piso trampa. Esto no son atajos, no, esto no, no son atajos. El Skoda Fabia lo aparta porque es una prueba falsa. ¿Y por qué no investigan quién pone la prueba falsa? La prueba falsa tenía ADN de los moritos de Leganés, de los que dicen 7. Habían hecho falta como mínimo 20 y tantos para volar los 4 trenes. Si es que eran mochilas, no hay ninguna prueba de que hubieran mochilas ni de nada. Porque se desguazaron los trenes. Pequeño atajo. Un pequeño atajo antidemocrático. O sea, que la prueba del delito se haga desaparecer. Ah, pequeño atajo. Has estado brillante, Lozano, con el pequeño atajo. Pero lo fundamental es que es mentira todo desde el principio. Son pruebas preconstituidas. Ayer, en nuestra tertulia, comentaba, y le recomiendo el libro que salió el año pasado, Las cloacas del 11M, Ignacio López Bru, que esa mochila que dicen en la sentencia que encontró por casualidad un policía, creo que una policía, en el bolsón donde estaban las pruebas... que habían recogido en las estaciones, que luego destruyó Sánchez Manzano y compañía, las destruyeron. O sea, las miles de toneladas de los 4 trenes quedaron reducidas a unos pocos tornillos, en última instancia un tornillo y medio y un poco de polvo rosa de extintor, suficiente para demostrar que no estalló goma de seco y vale ya. Bueno, pues ayer comentaba, y lo cuenta y lo detalla, que 5 horas antes de que esa policía encontrara por casualidad lo que encaminó todo la investigación policial, por supuesto que el juez instructor del Olmo se comió con patatas feliz, 5 horas antes ya Juan Baño en la COPE, yo como estaba por la mañana demasiado preocupado de pelearme con Gabilondo, pues no atendía lo que pasaba en la noche, pero pasó en la COPE, en mi emisora entonces. 5 horas antes habló ya de que había una mochila y móviles. que es lo que lleva al locutorio a la detención de dos hindúes y tres moros, y montan el tingladillo, una farsa total, la primera célula yihadista de confidentes de la policía. 5 horas antes, si estaría preconstituida la prueba, si sería falsa la prueba de la mochila, que 5 horas antes de encontrarla por la casualidad ya lo había encontrado Juan Baño en la COPE. Es que no se ponían de acuerdo, había mucha prisa. Y no ha habido atajos. Lo que ha habido es un tajo en el cuello de la verdad y de la nación. Y mientras esto no se reconozca, pues esto no tiene arreglo. En fin, ayer el que estuvo, en fin, se fue, que ha sido el tío más importante en la Iglesia española en el último cuarto de siglo, y Rouco se fue diciendo lo que quería decir, que lo del 11M, eso ha sido una masacre y además una artería en la manipulación, y luego en la conferencia episcopal que España se va a freír espárragos. Bueno, la Iglesia tiene bastante culpa en ello.
Antonio María Rouco Varela fue ayer noticia por 2 motivos diferentes. Ofició el funeral de Estado por las víctimas del 11M, probablemente su última homilía como presidente de la Conferencia Episcopal, y por sus palabras ante los suyos en la despedida de la presidencia de la Conferencia 12 años después. El prelado alertó del peligro de ruptura en nuestro país. La nación está amenazada por posibles rupturas insolidarias, dijo. Horas antes, en la Almudena, Rouco Varela se refería a la premeditación escalofriante de los terroristas, dijo. Lo que siguió en su homilía irritaba a ciertos medios que hoy le dedican su portada.
Hubo personas que, con una premeditación escalofriante, estaban dispuestas a matar a inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder, porque hay individuos y grupos sin escrúpulo alguno que desprecian el valor de la vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus intereses económicos, sociales y políticos, siempre tan mezquinos.
Se encocoró alguien en el imperio prisaico. Repito, ahora el intelectual que ilumina los pasos de este gobernante preclaro que nos ha concedido la divina providencia, llamado Mariano Rajoy. Y hoy lo ponen. ¿Cómo ponen a Rouco? Y encima decir que España se rompe. ¿A quién se le ocurre? Pues hoy están tremendos, hoy entre Cebrián y Manjón y Cebrián, que a quién se le ocurre hacer un funeral en una catedral católica. Es que no tenemos catedrales sintoístas, pero bueno, quién sabe. Ahora con el dinero que consigue Soraya para prisa, lo mismo tenemos pues catedrales Hare Krishna, donde los fieles se pasan el día dando botes y Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Y dale que te pego y pego que te dale. Rapaditos, con la cosa está naranja y venga. Bueno, Rajoy, vamos terminando, pero es que esto del 11M, claro, representa la corrupción en el Estado español y, por supuesto, la ruina de la nación española. Ayer Mariano habló de nuevo frente a un separatista catalán, de los que están muy contentos con lo del 11M. Repito, algo raro pasa en España cuando los de UPyD y los de Esquerra Republicana dicen que qué bien que ya se sabe todo lo del 11M, algo muy raro y algo muy feo. Ahora, Mariano, reconozco que tiene momentos en que a mí me conmueve. O sea, Mariano ha llegado a una asunción de responsabilidades fantástica, que es hacer que la responsabilidad la asuma el otro. Póngase en mi lugar. Le decía ayer al separatista catalán, pero ¿cómo se va a poner en tu lugar un separatista catalán? Bueno, pues póngase en mi lugar, decía Mariano. Es que es un genio.
Mariano Rajoy ha vuelto a ofrecer diálogo a Cataluña, aunque ha advertido que no se celebrará el referéndum independentista. En el Senado, Rajoy ha dicho que todos los españoles tienen derecho a decidir su futuro y quiere que Cataluña y España estén en la misma onda. Por otro lado, Jordi Pujol culpaba a España de meter a Cataluña, dice, en una zona peligrosa de turbulencias. Escuchamos a Rajoy contestando a un senador de CiU que le pedía dialogar a fondo con Artur Mas.
Póngase usted en mi lugar y deje aparte las ilegalidades que son todas en esta materia. ¿Qué hubiera hecho usted? Decir dónde tengo que firmar. Eso no es dialogar, eso es tratar de imponer. Y yo, desde luego, por encima de la ley, no estoy dispuesto a que pase ningún ciudadano. El primero, yo.
Póngase en mi lugar. No, pero si no, eres tú. No, no, que nadie se tiene que poner en mi lugar. ¿Qué voy a hacer? Suele decir Mariano. Es que, aunque quisiera, no puedo. No puedo permitir el referéndum. Pero tú, ¿qué explicaciones tienes que dar? ¿Por qué no se cumple la ley en Cataluña? No se cumple. ¿Por qué no suspendes la autonomía? Está en abierta sedición hace 2 años la autonomía de Cataluña. ¿Por qué no intervienes la autonomía legalmente? ¿Por qué no cumples la ley? Se jactan de no cumplir todas las sentencias, las del Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y tú mantienes en el gobierno, tú, Mariano, a este amiguito tuyo, Cardenal, tu boy Sonoy, diciendo que lo que le pasa al Barça es una conspiración, supongo, de Mariano y de Florentino. Total, porque el fichaje del padre de Neymar es el más caro de la historia del fútbol mundial. Pero, Mariano, ¿cómo se van a poner en tu lugar si es que no caben? En fin, a este gobierno, como decían en aquella comedia fantástica, Soap, Enredo, solo le falta el hilo musical. Jessica, decían, es una mujer siempre feliz, siempre positiva. Piensa que la vida sería perfecta, que solo le falta el hilo musical. Bueno, pues en Venezuela, mientras los matan, les están poniendo el hilo musical. Toma nota, moradas.
Vamos a cantar ahora, toda la patria unida. Buenas noches a Venezuela entera. Estamos empezando un ciclo de comunicación con nuestro pueblo a otro nivel. Hoy decimos, toda la patria unida. Vamos a cantar ahora, en contacto con Maduro.
En fin, vamos a la tertulia. Maite, recordemos direcciones y teléfono donde pueden dejarnos su opinión. Lo de otra dimensión, de un aspecto trágico. Ha desaparecido un avión y no sabemos dónde. Si fuéramos adeptos al humor negro, en Aragón solemos serlo. Buñuel, la prueba. Pues, la otra dimensión. La otra dimensión. ¿Qué será la otra dimensión? Creo que la otra dimensión es el otro barrio donde manda a los oponentes tiroteándolos por las calles. La bofia de Maduro, que además suele ser la bofia de Fidel Castro. Pero de esto en España no se habla tampoco porque les vendemos armas a los matarifes. Otra dimensión. Ahora la pasta se cobra en esta, ¿eh? Vamos con estas direcciones, Maite.
Pues sí, pueden llamarnos al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir a la dirección eslamanana@esradio.fm y también dejar sus comentarios en Twitter @eslamananadefjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Isaac Gutiérrez de Madrid.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.